para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 17 de julio de 2008. Empiezo por el que llegó en el último instante.
¿Verdad? Siempre te deja pegado.
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Es si es Emiliano, es alguno de ustedes.
Es un reloj.
¿Qué tal? Escribia, ¿cómo te va?
Bien, buen día, ¿cómo están todos?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Bien, lo más bien, Emiliano.
¿Y Esteban Valetti?
Muy bien.
¿Qué les parece si empezamos nuestra tertulia de hoy mirando a la República Argentina? Creo que estamos todos pendientes de Argentina, sobre todo por los hechos políticos de fuste que ocurrieron esta madrugada durante la votación en el Senado del proyecto de ley del gobierno sobre las retenciones móviles. ¿Qué ocurrió? El vicepresidente Julio Cobos debió desempatar. El debate venía absolutamente peleado, absolutamente parejo, 36 a 36. En determinado momento Cobos pide un cuarto intermedio para volver a discutir y a negociar el asunto. Los legisladores se opusieron. Le tocó entonces la responsabilidad de desempatar. ¿Y para dónde lo hizo? Lo hizo en contra del Poder Ejecutivo.
La presidenta de los argentinos, no va a entender, me va a entender. Que no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo. Pero espero que esto se entienda.
De esta manera empezaba su alocución el vicepresidente Cobos.
Y ustedes la notan, discusión no se entiende.
Ustedes notan el nerviosismo, la tensión, las dudas.
La voz trémula.
La voz trémula. Fueron 2 minutos y medio... a este ritmo, para terminar diciendo que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco, mi voto no es positivo, mi voto es en contra.
Ahí aparece un informe que dice, Cobos, no puedo renunciar.
Sí. Ahora, no pienso renunciar.
Sí, son declaraciones que está haciendo hace unos minutos nada más, Julio Cobos, son declaraciones nuevas, en las que, bueno, ha dado su nueva visión ahora, a propósito de los hechos que le tocó protagonizar esta madrugada. Es el día más difícil de mi vida, ha señalado, la presidenta me va a entender, la historia me juzgará. Ha dado vueltas sobre esta idea, pero insiste en que quiere continuar siendo el vicepresidente, algo, claro, particularmente delicado, teniendo en cuenta que estamos hablando de un aliado del kirchnerismo, alguien que se fue de la Unión Cívica Radical por integrar el grupo ese de los radicales K, para formar parte del Frente para la Victoria.
Sí, esto lo que viene a demostrar es, antes que nada, es una gran incapacidad del gobierno para acordar, para negociar. El gobierno perdió una oportunidad. Cuando envía este proyecto a las cámaras, la alternativa era muy clara. El gobierno tenía que ganar en esos días, en estos días que mediaron entre el envío del proyecto y la sanción y la votación de ayer, tenía que ganar tiempo para negociar, para acordar, para buscar una salida digna a toda esta situación. No lo hizo. Eso demuestra entonces incapacidad para acordar, no solo con los demandantes de estas reivindicaciones, sino también con la gente cercana al gobierno. Y viene a demostrar también que si el gobierno queda debilitado es a propósito de la propia forma como encaró este tema. Es decir, lo encaró como todo nada, y como siempre cuando se encaran las cosas así, todo nada, en este caso se quedó sin nada.
Que muestra la sensibilidad también del sistema político argentino a la presión del pueblo en la calle. si el acto del otro día 90.000 hubieran sido de la oposición y 250.000 del gobierno, probablemente Cobos no hubiera dado vuelta como dio. Pero el otro día fue una especie de plebiscito popular. La manifestación en contra de las retenciones, a favor de la movilización del agro, fue tanto más masiva que la del gobierno, que yo creo que eso influyó en todos, especialmente el señor Cobos, a quien yo no escuché toda la sesión como Daniel la escuchó, pero me impresionó mucho oír una grabación esta mañana, creo que aquí en El Espectador, sí, de algunos senadores que, previo a que hablara Cobos, trataban de intimidarlo de todas maneras, ¿no? Buscaban amedrentarlo, y por eso es que habla con voz trémula y asustado, porque todo tipo de amenazas... Sí,
tratándolo de traidor, incluso. Exacto. ¿No?
Sí, no, yo pienso que esto es un punto de inflexión, ¿no?, en la Argentina, porque me da la impresión que, como decía Fernando, el gobierno cometió toda clase de errores. Incluso la salida de ir al Congreso no fue por una veta democrática de Cristina Kirchner, sino por el hecho de que era una salida inteligente, ya que en el Congreso hasta la semana pasada tenía mayorías holgadas el gobierno. La fue perdiendo porque los opositores lograron de manera inteligente poner sobre la mesa el problema de la representación. O sea, ¿a quién representa? Si representa a la provincia, al municipio, o si es parte de un partido que funciona como una maquinaria disciplinada.
Ahora, fíjate que
curioso, eso, ¿no?, crujió, ¿no?
Cuando se dio la votación en diputados, que el gobierno, que el oficialismo ganó, una de las reacciones que surgieron desde las gremiales del agro fue de autocrítica. Quizás no nos movilizamos suficiente, quizás no ejercimos suficiente presión y por eso perdimos. Cambiemos de estrategia ahora para la votación en el Senado. Y bueno, se produjo el acto este de Palermo que tuvo la respuesta que tuvo, ¿no?
A las 10 de la noche, Kirchner estaba en la carpa VIP en la plaza de los dos congresos y estaban festejando, ¿no?, con bebidas alcohólicas, porque daban por hecho que la votación estaba ganada. Lo cual demuestra que hasta el último momento se estuvo negociando y por eso se extendió tanto. Inicialmente se pensaba que esto a las 2 de la mañana terminaba, se extendió 2 horas más. Incluso hubo algunos discursos disparatados porque se daba, claramente los alargaban, ¿no?
Yo admiro a Daniel que fue capaz de quedarse hasta las 4:30 de la mañana escuchando.
Lo segundo es que el antecedente inmediato de la renuncia de Chacho Álvarez cuando De la Rúa era el presidente fue algo así como el primer paso de la crisis, y por eso tiene una carga tan simbólica.
Un valor.
Porque en el presidencialismo, esto de que el vicepresidente se ponga en contra del presidente, es algo que sucede. Incluso sucedió en Uruguay, cuando... tú te acordás del gobierno que integraste, ¿no? Cuando Gonzalo Aguirre mandó aquella carta diciendo que él no estaba más en el gobierno, en el año 93, anunciando...
No es comparable, Daniel.
Bueno, no, pero es un caso típico de un vicepresidente que se pone a un presidente.
Tuvo,
el problema es que en Argentina, una crisis de ese tipo, que en un presidencialismo más sólido, con partidos más maduros, es llevadero, en Argentina, ese tipo de cosas son muy, muy delicadas. Incluso la forma de amedrentar a los senadores disidentes era esa: si vos no votás a favor del gobierno, el gobierno se cae. Eso se lo decía Néstor Kirchner por teléfono a cada uno de los senadores a los cuales llamó, por lo cual yo creo que este es un momento histórico que está dando la prueba de que, bueno, hay algunos señores, algunos actores políticos que tienen cierto nivel de madurez, como lo demostró ayer el vicepresidente Julio Cobos.
Sí, en las declaraciones que hizo esta madrugada señaló que después del rechazo a la resolución 125 que implementaba las retenciones móviles, ahora los argentinos tenemos la oportunidad de empezar una nueva etapa. Cobos aseguró que se encuentra tranquilo con su conciencia y agregó: ojalá se entienda el mensaje que di, espero que hayamos llegado a una madurez suficiente en nuestra democracia.
Yo creo que el episodio de ayer va a tener un fuerte impacto, muy fuerte, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Es una gran derrota de un grupo político que domina la Argentina hace 6 años, que hizo de la infalibilidad un elemento central, es decir, además de una marcha arrolladora, que lo demostró en este nuevo gobierno. El eje central fue: no se negocia, porque negociar es una muestra de debilidad muy grande. Y que además generó un doble fenómeno. Primero, la fractura del Frente para la Victoria. Es notorio que recomponer el Frente de la Victoria ahora, con la altura con que pusieron la vara para saltar sobre este tema, que lo transformaron en un tema ideológico, va a ser muy difícil. Y la otra cosa es que generaron, digamos,
una alianza social política del otro lado opositora, de una fuerza que hoy por hoy hay que tener en cuenta y que va a pesar en todas las cosas. Es decir, yo creo que el saldo para el gobierno de estos, que este es el penúltimo episodio, hay que saber que este es el penúltimo o el antepenúltimo episodio, porque yo creo que hay que considerar también dos aspectos. El primero es el económico, es decir, yo no creo que el gobierno argentino se haya puesto tan duro con el tema de las retenciones solamente por capricho o por error político o por error de cálculo. Es que efectivamente, digamos, en su proyecto económico y en su modelo económico las retenciones son vitales. Por lo tanto, ahora lo primero que hay que preguntarse es qué va a pasar con el modelo económico argentino. Digo, con las visiones que haya, tan diferentes, etcétera, hay que preguntarse eso.
Esto es un pilar.
¿Cómo? Entonces, yo creo que el otro acto va a ser qué van a hacer. Yo creo que van a ir a una negociación, a una nueva propuesta. Y ahí entra el otro aspecto, que es, si de esto sale en la Argentina con claridad el hecho de que el todo-nada, que es la política tradicional de los últimos 70 años, del golpe de Uriburu hasta la fecha, Braden Operón, la alianza restauradora, es decir, esas cosas que no dejan lugar ningún espacio a la negociación, si eso es el aporte de este debate, bueno, yo que además hago votos fervorosos porque no haya crisis de gobierno, creo que además hay otro detalle no poco importante. Yo prefiero dirimir las cosas en la calle con la gente manifestando que con los tanques. Hay que saber que hace 20 años esto terminaba con delegaciones a los cuarteles, golpear los cuarteles para que salieran los tanques a la calle. Quiere decir, hay que mirar todo, bueno, el panorama.
Pero aclaremos, desde el oficialismo se ha agitado el cuco.
Desestabilización
institucional, ¿no?
Una cosa que me parece que para la Argentina hay que registrar. Porque yo, de todas las cosas hay que mirar todo lo malo. No hay un muerto. Y en la Argentina, 110 días...
Ya hubo uno, ¿no?
Hay un muerto, sí. ¿Cómo votó esto precisamente para evitar, seguramente, esa situación?
Vos sabés que creo... Y Cobos, no, además, se proyectó como una figura nacional.
Y escuché esta frase de ahora, de mañana, de las declaraciones que hizo hace un rato. La institucionalidad se logra preservando al vicepresidente, dijo Cobos.
Opa. Hay un elemento adicional a lo que decía Esteban. La crisis no es solo, la crisis en cuanto al funcionamiento del kirchnerismo no es solo respecto del presidente, de la presidenta, perdón, y de Kirchner. Pensemos también en la debilidad que supone todos los legisladores del oficialismo que votaron a favor. ¿Cómo quedan dentro de sus lugares de origen, dentro de sus provincias?
Es decir,
está la debilidad. Claro, pero digamos, está la debilidad ahora, y lo grave es que esa oposición, lamentablemente, se va a fortalecer como se fortalece la oposición, particularmente en Argentina, a propósito precisamente de ser oposición. Es decir, porque lo otro preocupante es que a propósito de esta negativa a votar este proyecto de ley ratificatorio del decreto 125, lo que se logra es que en definitiva tampoco se sabe bien el proyecto de la oposición cuál es.
Es que no hay proyecto.
No,
la idea es una rebaja, digo, seguramente la negociación.
En este caso puntual, pero digo, en la proyección de oposición está en condiciones de enfrentar al kirchnerismo, yo tengo
el grupo económico del campo más poderoso hasta el Partido Comunista Revolucionario.
Sí, que tenía las banderas en la manifestación.
Es decir, esto es un momento coyuntural que lo logró unir el gobierno. Todo ese es el problema. Un gobierno que logra eso tiene que hacer autocrítica. Si el gobierno es capaz de analizar, en realidad es una fuerza bastante unificada contra una heterogeneidad muy grande. Sí. Ahora, ¿qué pasa? El problema de fondo es quién lee estas lecciones. Yo creo que uno de los más derrotados, incluso que la presidenta, es el expresidente. Si la expresidente también lee esta situación como diciendo necesito afirmar mi independencia y se divorcia desde el punto de vista político, en el sentido el partido es una cosa y yo soy el Estado, también es una cosa positiva en la Argentina, porque en la Argentina eso es necesario. Yo lo he vivido en campaña electoral, donde el presidente hace campaña.
Yo en verdad lo que lamento, digo, porque hace años ya renuncié a entender la política interna argentina, digo, tiene unos códigos inextricables para mí. Yo no hay cosas que no logro comprender, creo que nadie logra comprender bien qué es lo que pasa en ese país. Pero lo que más lamento es que así de costadito nomás nos ligamos un castigo de Argentina ahora, ¿no? Con la suba del gas. Ya el discurso de Kirchner anteayer, hace tres días, ya auspiciaban pocas cosas buenas para el Uruguay, ¿no? Cuando dijo ¿qué quiere la oposición? El precio de la carne como en Uruguay, como diciendo en ese país que tenemos al lado, ¿no? Digo, siempre tan ansioso, el primer caballero de la Argentina, tan ansioso por meterse en líos con los vecinos, ¿no? Volvió a pegarnos y ahora el gobierno argentino nos castiga con esta suba del gas, que de rebote, ¿no? En este momento, lindo momento, además de Argentina, para meterse en lío.
Ahora, en las ironías de la historia, el que lo defendió fue de Ángelis.
Claro.
En las ironías lo vi a de Ángelis diciendo, sí, lo que cuesta 80 pesos es el lomo.
Ahora, el problema de Argentina es que...
Entre paréntesis, el lomo no cuesta 80 pesos argentinos acá en Uruguay, ¿no?
No, mucho menos.
Digamos que los números aparecieron inflados, se complicó más por ese lado.
El problema de Argentina es que es un sistema político que no aprendió a negociar. O sea, en los últimos 15 años, el único evento, a mi juicio, digno de mención de negociación y que le costó a los negociadores un costo muy alto fue el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, y fue ampliamente criticado. Todavía hoy lo critican a Alfonsín por haber transado con Menem. O sea, que los pactos y los acuerdos en la política argentina son observados como cuestiones negativas. Y en realidad están todos deseosos de ver, bueno, fuerzas hegemónicas, unificadas, poderosas, que triunfan con un proyecto de país. Esa es la historia argentina. Ellos no tienen un alto de Viera. Esto es un alto.
Explica, Daniel, no presumas que la audiencia sabe lo que se
la audiencia sabe, porque la audiencia va a la escuela y al liceo, y esto se enseña en el liceo. Bueno, en 1916, el proyecto modernizador de Valle Ordóñez, fue frenado en las elecciones de constituyentes, y el presidente en funciones, que era vallista, y esto le ocasionó la ruptura, Feliciano Viera, decretó el alto a las reformas. Y luego Real de Azúa, en los 60, escribió un libro, El Impulso y su Frene, y nosotros todos nos hemos socializado con esta idea de que, bueno, de que estas cosas pueden pasar. Entonces, con la lógica uruguaya, ¿qué tendría que hacer la presidenta argentina? Bueno, volver a mandar un nuevo proyecto que contemple los puntos de vista de la oposición. Así funciona la política uruguaya.
Y la democracia.
En la política argentina este concepto no existe.
El discurso debe ser este. Habló el Parlamento, hablaron los representantes del pueblo. Es un triunfo para la democracia, porque aun cuando puede interpretarse como una derrota para el gobierno, las instituciones se fortalecen porque se pronunció el Parlamento. Ese es el discurso uruguayo. Pero acá estamos en otra sintonía. Y entonces, ¿qué ha hecho el gobierno argentino, que no se ha preguntado lo que debe preguntarse todo gobernante cuando toma una medida? Que es, ¿y después qué? Y después mandamos el proyecto al Parlamento. ¿Y después qué?
¿Y si no saliese
y sufrimos la derrota?
No sale, claro.
Que esa es la pregunta que tiene que estar en el pupitre del presidente o de quien gobierna cualquier cosa, hasta un club de bochas, arriba del escritorio. Eso no existe en Argentina, porque es, mando el proyecto para derrotarlos, mando el proyecto para ganarlos, y en aquel momento cuando este proyecto se mandó, yo recuerdo que lo discutimos acá, y decíamos, tiene que buscarse una salida, porque la derrota debilita al gobierno, eventualmente, como lo ha planteado, hasta puede interpretarse que debilita las instituciones. Y su triunfo significa la represión de todos los manifestantes y de los piquetes, porque yo tengo en el fondo la impresión que se quiso convalidar un decreto a través de una ley para tener, digamos, la licencia para enfrentar ya con muchísima más dureza todo este movimiento.
Pero yo creo que a mí me cuesta mucho analizar la política uruguaya, aunque es una tendencia natural, en relación al uruguayo.
La Argentina
en relación a la uruguaya. Yo prefiero analizar la situación argentina en relación a la Argentina.
Es muy difícil.
¿Tá? Es decir, la Argentina en relación a la Argentina. Además, me parece también un gesto de respeto. Y yo digo que, como yo la conozco, viví en la Argentina, viví en épocas muy complejas, el golpe del 55, la represión del 70, el golpe del 74, es decir, toda esa época.
El golpe del 55 eras un bebé.
No, tenía 8 años y me acuerdo perfecto las ametralladoras arriba en mi casa apuntando a la escuela de mecánica de la Armada.
¿Ya militaba?
No militaba, pero mi casa eran peronistas y mi padrastro era militante de la derecha peronista y mi abuelo era militante de la izquierda sindical peronista. Esas cosas que hay en la Argentina.
esas cosas del peronismo.
Yo creo que comparando las dos cosas, yo creo que hay un dato importante y positivo, más allá de lo coyuntural. No es el estilo tradicional en el que se han zanjado las crisis en la Argentina. No lo es. Como todo, todavía no terminó, pero no lo es. No hubo represión, no hubo golpe de Estado. Golpe de Estado en la Argentina, por mucho menos de esto. No hubo, los caceroleos no determinaron la caída, porque uno puede decir que está bien, a De la Rúa lo echaron a cacerolazo.
No, pero con muertos, pero ya, no, hubo muertos.
Pero ya lo de la Rúa significó un cambio en el modo de sustituir en crisis los gobiernos, sin perjuicio de todos.
La violencia fue a niveles, yo digo, que no son tradicionales en la Argentina. Es decir, que vayan a un grupo de diputados y los insulten desde afuera un restaurante y venga un grupo de kirchneristas y se agarren a empujones en el país de las Itacas y las Ballester Molina calibre 45. Yo, que viví la Argentina, que aquella frase de que para un peronista no hay nada mejor que un peronista, yo la he cambiado.
¿Qué otro peronista?
La he cambiado, de que en realidad a veces en la historia argentina, para un argentino no hay peor enemigo que otro argentino. Yo creo que eso es una evolución. Y si el resultado de esto es la referencia que hacías tú, habló un poder del Estado, y yo creo que lo van a tener que respetar, y lo van a respetar. Y que todos los peligros de caída de las instituciones no se cumple, bueno, las derrotas políticas en la política de la democracia son parte esencial del juego. Y si son adoptadas dentro del marco institucional, está perfecto.
Cuanto mejor.
El episodio deja heridos de todo tipo, ¿no? Porque hace un rato Daniel hablaba de la dificultad del gobierno argentino para negociar. Pero ojo, el gobierno argentino negoció de la peor manera, compró votos, ¿no?
La billetera en la mano.
Los detalles que han ido trascendiendo a propósito de cómo lograron torcer determinadas voluntades van a dejar secuelas. Porque hoy, por ejemplo, en el diario que dirige Jorge Lanata, Crítica, hay un gran título. Estaba en la madrugada ya antes que terminara la votación. Pago fácil, 2 puntos, la Rosada le garantizó a Sadi apoyo político y financiero. El senador catamarqueño pasó de enemigo a aliado clave. Desapareció del recinto durante 6 horas mientras su hermana negociaba en la Casa Rosada. Obtuvo cargos para su familia y un promisorio futuro político en versión K. Sueña con volver a ser gobernador de su provincia, pese al lastre del caso María Soledad. Y están los detalles de lo que habría obtenido en esa negociación de último momento con el gobierno: un lugar en el directorio del Banco Nación para su hermana Alicia Sadi, ex senadora, la promesa de que el kirchnerismo intervendrá en el mediano plazo el partido justicialista catamarqueño, hoy bajo control de Luis Barrio Nuevo, su adversario local, el apoyo oficial para que la esposa de Sadi, Pilar Kent, sea reelecta como diputada provincial el año que viene. En fin, ¿no?
Bueno,
¿Hace Ramón Sadi ahora?
Claro. Perdió todo.
La primera pregunta, ¿el gobierno le va a pagar todo esto? ¿Sigue vigente el acuerdo
ahora,
con el resultado que está teniendo la votación?
Cuidado, no nos podemos ir al extremo de creer que esto es una cosa simple que sucede solo en Argentina. Es decir, la política supone negociación, intercambio. Esto es muy frecuente en todos los sistemas políticos. Lo que ocurre es que acá se muestra con extrema crudeza, porque al Ejecutivo argentino se le iban acabando los votos. Entonces, cada voto que perdía, cada uno valía más. O sea, cuando vos tenés una mayoría holgada, por eso en Brasil hacen coaliciones del 70%, porque siempre hay desertores. Ahora, cuando vos tenés una coalición mínima ganadora, el voto 51 es costosísimo para mantenerlo. Y siempre va a aparecer un oportunista, un free rider, que te va a pedir este tipo de cosas. Yo creo que esto sucede más o menos en todos los sistemas políticos. En Argentina se muestra con mucha crudeza, pero pasa en Brasil, pasa en Argentina.
En Estados Unidos.
Pasa en Uruguay también.
Me acuerdo, mirá, te hago una pequeña anécdota. Cuando iba a salir el Fast Track, cuando Clinton presionaba para el Fast Track en Estados Unidos, al Congreso, muy fastidiado porque no se lo aprobaban, me acuerdo que hizo una declaración a una revista diciendo: bueno, está bien, yo comprendo a los congresistas, ya les di todos los puentes, les di todos los cargos, les inauguré todas las escuelas, no tengo más nada que darles, dice.
Claro. Ahora, sin perjuicio de esa imagen que da Daniel, y la figura de Cobos también, independientemente de su actitud, porque fue un hombre del radicalismo, etcétera. Es importante ver que el individuo vota también con una carga de responsabilidad enorme, ¿no? El acierto es el error, digo, lo vota,
lo pasó de ser un desconocido a ser una figura de primer plano.
Sin duda.